Over two centuries ago, it was England that taxed our tea. Now it's Brussels trying to regulate our companies. Under new European regulations, American businesses face crushing fines, forced disclosures, and foreign red tape that kills jobs here at home. America's laws should be written in America, not Brussels. Reject European regulatory overreach and uphold Trump's trade deal. Paid for by Americans for Limited Government.
Grupo Fórmula, en tu plataforma de podcast preferida.
Fórmula Noticias presenta la sincronía entre el periódico y la radio.
El edificio de Radio Fórmula
desde las primeras planas hasta las crónicas con las que día a día México se informa.
México se informa.
Tengan que medirse los terremotos.
Las primeras de año.
5 de la mañana con 30 minutos tiempo del centro de México. Qué bueno que está con nosotros esta mañana de miércoles. Miércoles 11 de septiembre de 2024, a nombre de quienes hacen posible este espacio informativo. Adriana Romero, Claudia Arellano, Rogelio Miguel y Álvaro López. Les saluda Juan Manuel de Anda. Estamos con usted desde este momento y hasta las 7 de la mañana totalmente en vivo a través de la 103.3 de FM, el 970 de amplitud modulada, así como en todas las plataformas de Grupo Fórmula en streaming a través de YouTube en el canal de Grupo Fórmula Oficial. Les recuerdo que me puede encontrar en mis redes sociales. En X estoy como arroba Juan M de Anda, en Facebook Juan Manuel de Anda y en Instagram como Juan Manuel de Anda G. Pues tenemos información importante que se ha desarrollado, que ha tenido lugar en las últimas horas. Vámonos directo con David Galván, reportero de Grupo Fórmula. Él estuvo pues muy atento prácticamente durante todo el día de ayer, tanto en la esquina, en Reforma e Insurgentes, en la Cámara de Senadores, como en Jicoténcatl, en donde, bueno, pues ayer al filo del mediodía, el Senado de la República aprueba en lo general y en lo particular, con 86 votos a favor, 41 en contra y 0 abstenciones, la reforma al Poder Judicial. Esta votación se dio con la ausencia forzada de Daniel Barreda, legislador de Movimiento Ciudadano, y el voto número 86 para que Morena y aliados obtuvieran mayoría calificada en la Cámara Alta, bueno, pues estuvo a favor del panista Miguel Ángel Yunes Márquez. David, te escuchamos. Adelante, buen día.
¿Qué tal, Juan Manuel? Buenos días al auditorio. Y pues fue apenas hace casi una hora aproximadamente que se llevó a cabo esta votación final, los artículos particulares, así como la votación en lo general del dictamen de reforma al Poder Judicial, en los términos que lo había mandado la Cámara de Diputados. En esos mismos términos quedó aprobado, no hubo modificaciones ni en comisiones ni en el Pleno, y bueno, pues hubo precisamente ya esta votación que se repitió tanto cuando se hizo la votación general como al discutir los artículos particulares, de 86 votos contra 41. Esto, como bien decía, reduciendo pues el voto faltante del senador de Movimiento Ciudadano, Daniel Barrada, y bueno, pues también ahí con la suma del voto de Miguel Ángel Yunes Márquez, que a final de cuentas sí apareció ya por la tarde y pues ejerció su voto. Pero vamos a escuchar cómo lo cantó el presidente de la mesa directiva de la Cámara de Senadores, Gerardo Fernández Noroña.
Está aprobado en lo general y en lo particular el proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de reforma al Poder Judicial. Se remite a las legislaturas estatales para los efectos del artículo 135 constitucional. Se instruye que la remisión a las legislaturas se realice por todos los medios posibles, incluidos los medios electrónicos. Te hemos cumplido, pueblo de México.
Pues ahí escuchamos al senador presidente Juan Manuel. Lo que sigue es que tiene que ser aprobada la reforma, por tratarse de una reforma constitucional, por 17 congresos locales como mínimo, y bueno, pues de ahí irá precisamente al Ejecutivo Federal en espera de que se publique en el Diario Oficial de la Federación para tener una vigencia. Y por lo pronto, pues los senadores se dieron una pequeña vacación y se presentarán hasta el miércoles 18 de septiembre a las 11 de la mañana, Juan Manuel.
Pues bueno, oye, pues no creo que tenga problema alguno, ¿no, Morena? Porque bueno, pues en los congresos locales también pues tiene una gran mayoría, si no me equivoco son 23 congresos que están pues con mayoría justamente de Morena y aliados.
Así es, y como pasaba desde la legislatura pasada, pues precisamente ya se contaba con esta mayoría, se amplió en esta ocasión, pues ya, como decías, son alrededor de 23, entonces normalmente se espera tener el mayor número de legislaturas posibles, pero pues para darle rápido trámite, pues con tener 17 se puede hacer sí. Esta declaratoria.
Perfecto, David, te agradezco muchísimo tu información y pues a descansar porque, bueno, pues prácticamente llevas 24 horas cubriendo esta importante información que, bueno, pues la verdad es que da un giro en la historia de este país. Gracias, David.
Un gusto saludarte y estamos al pendiente.
Gracias, un fuerte abrazo. David Galván, reportero de Grupo Fórmula, repito, pues muy atento durante todo el día de ayer, primero en la sede del Senado allá en Reforma e Insurgentes y pues más tarde en Jicoténcatl, en donde bueno pues fungió como sede alterna después de que se dio la invasión por parte de inconformes a esta reforma pues de este Senado de la República ubicado allá en Reforma e Insurgentes. Y fíjese, es que la sesión que inició desde temprano entró en receso por unas horas debido a que manifestantes que se oponen a la reforma, pues esto ya se lo comentaba, tomaron las instalaciones de la Cámara Alta. Los inconformes entraron por la fuerza al salón de sesiones, interrumpiendo el debate. Así fue como se vivió esta toma por parte de manifestantes inconformes con la reforma al Poder Judicial.
Receso indefinido, se levanta la sesión.
Bueno, más tarde se reanudaron los trabajos en la antigua sede del Senado, conocida como la Casona de Jicoténcatl, esto en el centro histórico de la Ciudad de México. Ahí, después de los posicionamientos de los senadores, legisladores de la oposición subieron a la tribuna de la sede alterna para manifestar su descontento y al respecto habló Guadalupe Murguía, ella es la coordinadora del PAN en la Cámara Alta.
Hoy tenemos la posibilidad de demostrar que podemos actuar con visión de futuro. Vamos a votar en contra de esta reforma.
Y bueno, la sesión inició con la ausencia del panista Miguel Ángel Yunes Márquez y del emecista Daniel Barreda. El primer punto de la sesión fue la solicitud de licencia del senador Miguel Ángel Yunes Márquez para separarse de sus funciones por enfermedad. En su lugar se presentó su padre y suplente, Miguel Ángel Yunes Linares. Y desde tribuna, bueno, pues Yunes Linares se enfrascó en un intercambio de dimes y diretes con Marco Cortés, presidente nacional del PAN. Se acusaron de corrupción y también de traición política. Esto fue como se vivió justamente en la tribuna, allá en el Senado de la República.
No, Marco, te equivocas radicalmente, rotundamente. Nunca nos hemos doblado ante nadie, ni ante el gobierno, ni ante nadie. He sido un luchador desde la oposición durante muchos años. Llevé al PAN al gobierno del estado de Veracruz, ganándole al gobierno más corrupto de la historia de Veracruz. Ganamos por primera ocasión para el PAN el gobierno del estado de Veracruz.
llega la hora de la votación. Y te lo vuelvo a repetir, a ti o a tu hijo, a quien venga a votar.
Senador Marco Cortés,
se ha excedido del uso de la palabra.
Le pido, Miguel, que te pongas
del lado correcto de la historia y que honres los votos que lo hicieron por Acción Nacional y por nuestra coalición.
Me parece muy lamentable que quieran linchar, que quieran literalmente linchar a un senador de la República ausente. No solamente me parece lamentable, me parece cobarde que quieran linchar a Miguel cuando Miguel no ha expresado el sentido de su voto. Que quieran esta democracia basada en presiones y en linchamientos.
¿Existe o no un video de propia voz de nuestro amigo Miguel Ángel Yunes Márquez diciendo que estaría presente y votando en contra? Es evidente que hubo un pacto de impunidad. Es evidente que se acabó la persecución.
Y bueno, por la noche, Miguel Ángel Yunes Márquez se reintegró a sus actividades como senador y en un mensaje acusó presión, pero por parte de Marco Cortés, para que votara contra la reforma al Poder Judicial.
Sé que la reforma al Poder Judicial que se nos ha propuesto no es la mejor. Sé también que en las leyes secundarias tendremos la oportunidad
de terminar su intervención. Pido a la Asamblea, quien lleva el tiempo es la mesa directiva, y pido al senador Yunes que concluya su intervención.
Concluyo, señor presidente. Por eso, en la decisión más difícil de mi vida, he determinado dar mi voto a favor del dictamen para crear un nuevo modelo de impartición de justicia. Y termino con lo siguiente: no traiciona quien actúa de acuerdo con sus principios. Se requiere más valor para ir en contra de la corriente que montarse en ella. El tiempo dirá.
En tanto, el senador de Movimiento Ciudadano Daniel Barreda reapareció y ofreció declaraciones a la prensa a su salida de la sala de juzgados allá en Campeche. El emecista confirmó que su padre fue detenido en esta entidad por elementos de la Guardia Nacional.
Mi papá tenía un tema personal y yo tuve que venir a acompañarlo para atender ese tema personal.
¿Sabe? Pero sí fueron sacados de su domicilio, como dicen, a las 4 de la mañana por la Guardia Nacional.
Mi padre fue retenido en ese momento, lo trajeron para acá y yo tuve que venir a atender. Y al diputado Paul igual a las 7 de la
mañana. ¿Usted no estuvo detenido? Solo vino
yo vine a acompañar a mi padre. Afortunadamente ya nos vamos. Les pido, por favor, que nos dejen ir a descansar.
En tanto, bueno, pues la presidenta electa Claudia Sheinbaum aseguró que la reforma al Poder Judicial fue algo que se planteó desde antes de las campañas y que la sociedad mexicana aprobó al dar su respaldo al proyecto que ofrece la Cuarta Transformación. Así lo dijo la presidenta electa.
Se va a aprobar la reforma judicial y no es algo nuevo. Se planteó desde antes de la campaña, se informó.
Bueno, pues ahí las declaraciones de la presidenta electa Claudia Sheinbaum. Y bueno, vamos contigo, Sara Pablo, porque ayer en la conferencia de prensa mañanera, el presidente López Obrador presentó un informe sobre el Poder Judicial para mostrar cómo este poder se convirtió en protector de las mafias del poder económico y político. Te escuchamos, Sara. Adelante, buen día.
El presidente Andrés Manuel López Obrador acusó que el Poder Judicial se convirtió en protector de las mafias del poder económico y político. En la conferencia mañanera, las secretarias de Gobernación Luisa María Alcalde y de Seguridad Rosa Isela Rodríguez dieron cifras sobre el nepotismo en el Poder Judicial. Exhibieron nombres de jueces que favorecen a delincuentes, dicen, y que sostienen niegan órdenes de aprehensión de presuntos criminales. Alcalde advirtió que existen procesos viciados en la selección de los jueces, pues se han documentado casos de corrupción al más alto nivel de la escuela judicial, donde se vendieron los exámenes de oposición para jueces en 186,000 pesos. Detalló que la mitad del personal tiene al menos un familiar que labora en el Poder Judicial. El 85% 60% de los magistrados y el 67% de los jueces tienen familiares, mientras que el 23.7% tiene más de 4 familiares trabajando en la institución. Además, destacaron que el Consejo de la Judicatura desechó a lo largo de 18 años 86% de las 38,000 quejas presentadas en contra de funcionarios judiciales y existen 24,000 personas en procesos penales sin sentencia. El presidente, quien pidió transmitir un sketch de Héctor Suárez sobre la corrupción de los jueces, consideró que el hecho de que magistrados, jueces y ministros sean elegidos por voto popular ayudará a erradicar malas prácticas.
Al momento que los jueces, magistrados, ministros sean electos, van a tener que actuar con rectitud. Primero, van a tener la arrogancia de sentirse libres. No van a ser títeres, peleles, súbditos de nadie. Van a tener como jefe al pueblo de México, que es el soberano en una república.
En Grupo Fórmula, Sara Pablo.
Gracias, Sara. Y bueno, justamente pues durante esta discusión que se llevó a cabo allá en el Senado de la República sobre la reforma al Poder Judicial, bueno, pues los mercados financieros sufrieron nerviosismo justamente ante la posibilidad, ya que se concretó, de la aprobación de esta reforma. El dólar estadounidense cerró ayer por arriba de los 20 pesos. Jenny Valencia, te saludo. Adelante, ¿cómo está el tipo de cambio y la Bolsa Mexicana de Valores? Buen día.
Gracias, Juan Manuel. Te informo que el precio del dólar cerró la jornada de este martes con incrementos al ofrecerse en ventanilla 18 centavos más caro que el día anterior, al cotizarse en 20.56 pesos a la venta, mientras que el dólar interbancario terminó en 20.11 pesos a la venta, 22 centavos más caro. Por su parte, el Banco de México informó que el tipo de cambio cerró la jornada en 20.05 pesos, es decir, 18 centavos arriba, en tanto que el índice de precios y cotizaciones de la Bolsa Mexicana de Valores mostró números negativos al cerrar la jornada con una pérdida de 0.32% al ubicarse en las 50.973.11 unidades. Es el reporte. Buen día.
Gracias, Jenny Valencia. Y mientras tanto, allá en los Estados Unidos, en Nueva York, el Dow Jones cerró la jornada de ayer con un retroceso de 0.23%. El día de hoy estará abriendo en las 40.736 unidades. El Nasdaq arriba 0.84% para quedar en 17.025 puntos. Y el Standard & Poor's también con ganancia 0.45 puntos porcentuales. Está en 5.495 unidades. Y bueno, pues nos quedamos justamente allá en la Unión Americana, porque a 56 días de las elecciones presidenciales, el candidato republicano Donald Trump y la abanderada demócrata Kamala Harris debatieron por primera vez en la carrera por quedarse al frente de la Casa Blanca. Bueno, pues la verdad es que se vio muy bien a Kamala Harris, pues muy incluso desafiante. Se ve que se preparó muy bien para este debate. Pero vámonos con Francisco Villalobos, corresponsal de Grupo Fórmula. Francisco, te escuchamos. ¿Cómo viste pues este intercambio de ideas ayer entre los aspirantes a la Casa Blanca? Te saludo, buen día.
Gracias, Juan Manuel. Buenos días. Buenos días después de una larga y triste noche en la historia de la República Mexicana. Quizás Donald Trump puede decir que también tuvo una larga y triste noche después de su performance, después del debate presidencial ahí en Filadelfia. La noche comenzó mal para Donald Trump desde el principio del debate, desde que Kamala Harris, viendo de derechito a los ojos a Donald Trump, se acercó hacia él y básicamente le enseñó cómo se pronuncia su nombre. Le dijo, hello, I am Kamala, let's have a good debate. Hola, ¿qué tal? Yo soy Kamala, vamos a tener un buen debate. Y le estrechó la mano como las valientes. Quizás los primeros 10 minutos fueron los mejores para Donald Trump hablando de la economía, pero sin llegar a puntos, digamos, un sustantivo claro de qué va a ser sus planes de la economía, mientras que Kamala Harris explicaba que las cosas no están tan mal como lo que el señor Trump está pintando que son y que tenía diferentes planes para hacer las cosas mejor. Pero de repente, de la nada, Donald Trump se le ocurre decir a nivel nacional una teoría de conspiración que ha sido trending topic desde la semana pasada, Juan Manuel, que supuestamente los de la ultraderecha acusan a inmigrantes haitianos en Ohio, en Springfield, Ohio, de robarse y de comerse gatitos y perritos. O sea, hazme el favor. Obviamente, eso es una mentira. Pero Donald Trump no se pudo resistir diciendo esto está pasando y eso es razón por qué tenemos que luchar inmigración y bla, bla, bla. Los moderadores de la cadena ABC que organizaron este debate le dijeron que no existía ningún tipo de evidencia al respecto, que es más, que habían ellos investigado el tema y que había resultado ser una mentira. Y Donald Trump dijo, pues yo lo vi en la tele. Pero ahí en adelante, compañero, empezó el declave para Donald Trump en ese debate. El tema del aborto, ya para entonces ya viene encarrilada Kamala Harris en sus mejores momentos, literalmente trapeando el piso con el presidente sobre el tema de los derechos de reproducción de la mujer y sacándole la ira al presidente que en tres ocasiones literalmente le dijo cállate a Kamala Harris porque estoy hablando, lo cual que fue bastante desafortunado por parte del expresidente de los Estados Unidos porque, digo, al final de cuentas estás hablando con una mujer, una madre de familia y aparte la primera vicepresidenta afroamericana en la historia de los Estados Unidos, como para que la calles de una manera despectiva y como los cobardes, ni siquiera viendo a los ojos. Y para fortuna de la vicepresidenta de los Estados Unidos, no se enganchó. Hasta los republicanos, querido amigo, afirmando que fue un pésimo debate de Donald Trump y que Kamala Harris había pasado, digamos, la prueba. Las encuestas declararon a Kamala Harris como la ganadora del debate y como si eso fuera el colmo, como si eso no fuera suficiente, quiero decir, la mundialmente famosa Taylor Swift, después de que acabó el debate, le dio su apoyo oficial a Kamala Harris, a su campaña y su candidatura, en una declaración de Instagram, la cual obviamente sus miles de millones de seguidoras probablemente van a seguir y los van a retuitear y demás. Ya para concluir, insisto, las encuestas son contundentes. Ahora fue Donald Trump el que se vio viejo, Donald Trump el que se vio incompetente, Donald Trump el que se vio enojado, Donald Trump el que sus mentiras lo acabaron ahogando y también sus teorías de conspiración. Te mando un fuerte abrazo, querido Juan Manuel. Mi más solidario abrazo a ti y a toda la República Mexicana, o lo que queda de ella después de la triste noche de anoche que se vivió allá en México.
Gracias, Francisco. Francisco Villalobos, corresponsal de Grupo Fórmula ya en la Unión Americana. Y sí, definitivamente fue una muy mala noche para el expresidente Donald Trump. Seguramente pues no querrá un nuevo debate. Este podría ser el único rumbo a la a las elecciones para la Casa Blanca, que tendrá verificativo el próximo 5 de noviembre. Y bueno, como cada año, la ciudad de Nueva York rinde homenaje a las víctimas de los ataques terroristas del 11 de septiembre de 2001, donde murieron pues cerca de 3,000 personas. Se cumplen este día 23 años de aquel fatídico suceso terrorista. Ese día, cuatro vuelos provenientes de distintos aeropuertos de los Estados Unidos fueron secuestrados por 19 terroristas de Al Qaeda. Dos de ellos impactaron en las Torres Gemelas del World Trade Center, mientras que uno más se estrelló en las instalaciones del Pentágono, y un cuarto avión en un campo de Shanksville allá en Pensilvania. 23 años de estos atentados terroristas allá en la ciudad de Nueva York. Y bueno, vámonos con mi querido Beto Campos, porque ayer la selección mexicana de fútbol sostuvo su segundo partido bajo el mando de Javier Aguirre y pues no pudo con su similar de Canadá. Termina este encuentro en un empate a cero. Mi querido Beto, te escuchamos. Adelante, buen día.
¿Cómo estás, Juan? Muy buenos días. Así es, la selección mexicana de fútbol empató sin goles con Canadá en el estadio de los Vaqueros de Dallas, en donde no fue de las mejores entradas. Únicamente al recinto asistieron más de 32,000 asistentes y bueno, señalar que al lugar le caben 80,000 personas y de esta manera se consuma un fracaso más de la selección mexicana en cuanto al boletaje se refiere en esta fecha FIFA del mes de septiembre. Y en las eliminatorias de la Conmebol rumbo a la Copa del Mundo en 2026, Argentina cayó 2-1 ante Colombia, mientras que Paraguay da la sorpresa y vence 1-0 a Brasil. En la Liga de Naciones de la UEFA, Países Bajos y Alemania empataron a 2 tantos. Y señalar que en el Abierto de Tenis de Guadalajara de la WTA, la mexicana Renata Zarazúa entra en acción el día de hoy dentro de las rondas de 32, pero los detalles los tendremos más adelante.
Así es, mi querido Beto, regresamos contigo un poco más tarde. Mientras tanto, le comento que la Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos del INE rechazó por mayoría de votos los cambios realizados a los estatutos del PRI que permiten la reelección de Alejandro Moreno en la dirigencia nacional. En su argumentación, la mayoría de las consejerías consideraron que el tricolor efectuó los cambios a sus documentos básicos fuera del plazo legal. Ahora, bueno, pues se modificará el proyecto para su discusión y votación en el Consejo General del INE. Allí en Tamaulipas, la Secretaría de la Defensa Nacional activó el plan DN3 en diversas colonias de Matamoros que quedaron inundadas tras el paso de la tormenta tropical Francine. Por la noche, Francine se convirtió en huracán con vientos máximos sostenidos de 120 kilómetros por hora y se dirige a la costa sur de los Estados Unidos, donde se prevé que toque tierra este miércoles en Luisiana. En nuestro país, su circulación produce lluvias muy fuertes, oleaje elevado y posible formación de trombas marinas en las costas de Tamaulipas. Y bueno, las presas que conforman el sistema Cutzamala, que suministra la cuarta parte del consumo de agua del Valle de México, bueno, pues registra 49.3% de su lleno total. Estos son datos que da a conocer la Comisión Nacional del Agua. Y bueno, ya nos lo comentaba nuestro corresponsal allá en los Estados Unidos, Francisco Villalobos, después de este debate que se registró ayer, que se llevó a cabo anoche allá en los Estados Unidos, en la Unión Americana. Bueno, pues la cantante Taylor Swift anuncia su apoyo a la candidata demócrata Kamala Harris para las elecciones presidenciales de noviembre. Pues Taylor Swift nada más tiene nada más y nada menos que pues una cantidad de 283 millones de seguidores en sus redes sociales, y dijo que bueno, pues votará por Kamala Harris porque ella lucha por los derechos y las causas en las que cree. Vámonos a la pausa escuchando música de Taylor Swift. Volvemos.
¿Sabías que el mercado de los podcasts en Latinoamérica es el número uno mundial en crecimiento?
Así es. Cada día más y más gente escucha podcast desde la comodidad de su teléfono, coche o su computadora.
Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti.
Escribe un correo a ventas@rss.com. ventas@rss.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Cada titular, cada columna, cada crónica. Las columnas con Juan Manuel de Anda.
6:00 a.m. en punto, tiempo del centro de México, y al igual que a las 5:30 a.m. le saludo y le doy la bienvenida a usted que nos acaba de sintonizar este miércoles 11 de septiembre de 2024. Soy Juan Manuel de Anda y estamos completamente en vivo a través de la 103.3 de FM, el 970 de amplitud modulada y en streaming a través de YouTube en el canal de Grupo Fórmula Oficial. Aprovecho para reiterarle mis redes sociales. Usted me puede encontrar en X como @juanmdeanda, en Facebook Juan Manuel de Anda y en Instagram como Juan Manuel de Anda G. Pero bueno, vámonos a lo que escriben analistas y columnistas este miércoles 11 de septiembre de 2024.
Templo Mayor en Reforma.
Con los modos y formas que tanto criticaron como oposición y de las que incluso fueron víctimas en otros momentos, morenistas y aliados obtuvieron los votos necesarios para aprobar la reforma judicial. A falta de milagros, el Senado aprobó anoche la reforma ordenada por Andrés Manuel López Obrador, ignorando todas las voces, todas las advertencias y todas las alarmas de que se trataba de una reforma perjudicial.
Lo que se vio ayer fue un régimen echando mano de expedientes policíacos, fiscalías a modo y hasta argucias legislativas. Con apretones y amagos obtuvieron los votos necesarios para una forzada mayoría calificada. Y la votación ocurrió en medio del desorden. Entre portazos de jueces y estudiantes y la falta de cauces para diálogo y negociación, la sesión senatorial se convirtió en un sainete. Resultó muy costoso darle el regalo al presidente, tal como se ufanaron los dirigentes de Morena. Un túnel del tiempo, una república que se quedará sin un poder judicial autónomo, dos poderes, el ejecutivo y el legislativo, que someten a otro, el judicial, y un poder presidencial exacerbado. Se cumplió la profecía de que siempre en septiembre tiembla. Y el sismo político que ayer vivió México cimbró la cultura democrática, dañó las estructuras institucionales y dejará damnificado a todo un país.
Circuito Interior en Reforma.
La próxima jefa de gobierno, Clara Brugada, se reunió ayer con el alcalde Mauricio Tabe, quien repetirá en Miguel Hidalgo. Podría parecer un encuentro esperado y hasta ordinario, pero si se contrasta con el pasado proceso electoral, tiene otra dimensión. Cosa de recordar que en 2021, la entonces mandataria Claudia Sheinbaum alargó lo más posible las reuniones con los titulares de las demarcaciones emanados de la oposición. Muy diferente ahora, que desde ya están viendo temas a trabajar en coordinación.
Bajo reserva, en el Universal.
La bancada del PAN ya sabía que vendría una traición de Miguel Ángel Yunes Márquez y que no sostendría su palabra empeñada de votar en contra de la reforma judicial. Nos cuentan que desde el viernes, ni Yunes Márquez ni Miguel Ángel Yunes Linares les tomaron la llamada ni respondieron a los mensajes de varios de sus compañeros panistas. Desde ahí nos dicen, ya sospechaban que don Miguel Ángel había cambiado de bando. El martes la traición prácticamente se confirmó cuando Yunes Márquez no acudió a la sesión plenaria de los senadores panistas y cuando entre sus mismos compañeros se dijo que estaba recibiendo presiones y amenazas del coordinador morenista Adán Augusto López y del director del Centro Nacional de Inteligencia, el general en retiro Audómaro Martínez, para votar a favor de la reforma. Ya con el agua hasta el cuello, los panistas llegaron a la sesión de ayer con la presión de los trabajadores del Poder Judicial, así como de sus compañeros senadores del PRI y de MC, para que no se fueran a doblar. Sin embargo, sabían que la traición ya estaba pactada.
Teléfono rojo de José Ureña, en 24 horas.
Ayer dimos aquí el avance. Andy López Beltrán para presidente. Este adelanto fue confirmado por un político con derecho de picaporte en Palacio Nacional, en el rancho chiapaneco La Chingada y en el hogar presidencial. Mucho debe saber e intuir. El senador Félix Salgado Macedonio confirmó a Andy como el candidato a la Secretaría General de Morena con posibilidades presidenciales para 2030. O antes, si hay revocación de mandato y las condiciones del país reclaman la vuelta al tabasqueño, tras bambalinas. Y esta aparición no vino sola. Claudia Sheinbaum confirmó haber descansado en Acapulco, donde fue atendida a distancia por la gobernadora Evelyn Salgado, y se convirtió de inmediato en la mayor promotora del puerto. ¿Alguien duda del papel de los Salgado en este y para el próximo sexenio?
Serpientes y escaleras, de Salvador García Soto, en El Universal.
El día de ayer, 10 de septiembre de 2024, pasará la historia como uno de los días más aciagos, vergonzosos y tristes de que tenga memoria la República de las últimas décadas. Porque en medio de un debate que se vio interrumpido abruptamente por la toma masiva de trabajadores y ciudadanos en defensa del Poder Judicial Federal, que ingresaron a tropel a las instalaciones del Senado y tomaron el Pleno Legislativo, obligando a suspender la sesión en la que se discutían las controvertidas reformas constitucionales que alteran radicalmente el sistema de justicia, a la Suprema Corte y a su autonomía e independencia, obligando a los senadores a trasladarse y reanudar su sesión en la sede alterna de Jicotencatl, aflorando los peores vicios de la política mexicana. Y fue un día de traiciones, sobornos, presiones y extorsiones.
En privado, de Joaquín López Dóriga, en Milenio.
Ayer fuimos testigos en la jornada más estercolera en la historia del Congreso mexicano, cuando en el afán de complacer a López Obrador, la mayoría del régimen llegó a niveles de fecalidad nunca vistos. Y todo en aras de darle su reforma al Poder Judicial de la Federación, a fin de que la noche del domingo, al arengar por última vez a los padres que nos dieron patria, pueda vitorear la reforma al Poder Judicial, pasando por encima de todas las formas del aseo político y legal.
Trascendió en Milenio.
Que Movimiento Ciudadano habló con la verdad cuando dio a conocer que el senador Daniel Barreda estaba imposibilitado de acudir a votar sobre la reforma al Poder Judicial, porque su padre había sido retenido por el Ministerio Público de Campeche y Gerardo Fernández Noroña, presidente del Senado, tampoco engañó cuando dijo que el legislador era libre de moverse a donde quisiera, subrayando que estaba asistiendo a su familiar en apuros. Sin embargo, mintió a Dan Augusto López al decir que había hablado por teléfono con el emecista y que estaba en la Ciudad de México. Por la noche, los naranjas volvieron a casa.
Los analistas comentan.
Evelyn Salgado no baja el ritmo de promoción de Acapulco con el firme objetivo de seguir impulsando la reactivación turística y económica del puerto. En ese sentido, anunció un concierto en la playa Tamarindos para el próximo 3 de octubre, con grupos musicales como Matute, Magneto y Jeans, que será gratuito. Con una intensa agenda de actividades artísticas y deportivas que incluyen el abierto de tenis que se realizará el próximo año, avanza la consolidación del nuevo Acapulco.
Bitácora del director, de Pascal Beltrán del Río.
En la bitácora del miércoles pasado pregunté uno por uno a los 43 senadores que entonces estaban en la oposición quién de ellos traicionaría la decisión de los electores que votaron por ellos y se sumaría al oficialismo para darle la mayoría calificada y aprobar así por órdenes del presidente Andrés Manuel López Obrador una reforma judicial que resultará venenosa para la República y la democracia. Hoy sabemos su nombre, el senador Miguel Ángel Yunes Márquez. Él fue el traidor, el que se dobló, el que se puso de rodillas ante el poder después de haber dicho públicamente que votaría en contra.
Confidencial en El Financiero.
Ya lo anticipó ayer el líder de Morena en San Lázaro, Ricardo Monreal. La toma de protesta de Claudia Sheinbaum será en el Palacio Legislativo sí o sí. No hay plan B, no hay sede alterna. No se va a hacer ahí. No, se va a hacer ahí, sostuvo. Aunque la Cámara de Diputados sigue bloqueada por trabajadores del Poder Judicial, quienes advierten que si se aprueba la reforma judicial, no permitirán la ceremonia de cambio de poderes el 1 de octubre, Monreal confía en que, una vez que se apruebe o no la reforma, que termine el motivo de su inconformidad, pueda prevalecer y retornar la prudencia en los trabajadores del Poder Judicial, para que nos permitan realizar nuestro trabajo. Confío en la buena fe y confío en que las cosas se van a restaurar en el sentido del funcionamiento normal de la Cámara de Diputados. Ya se verá este miércoles.
Sacapuntas en El Heraldo de México.
El gobierno reafirmará la confianza de inversionistas en el sector energético. La emisión en el mercado internacional por 1.490 millones de dólares representa el bono de proyecto más grande colocado por cualquier emisor en el sector. En esto fue clave el secretario de Hacienda Rogelio Ramírez de la O y su jefe de oficina, Roberto Lacerri.
Rosones en La Razón.
No cabe duda, nos comentan, que el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha, no se puede quitar de la cabeza a la Universidad Autónoma de Sinaloa, a pesar de que en su entidad otros problemas son los que están echando humo. Y es que el mandatario ha lanzado una nueva andanada, ahora a través de una reforma a la ley orgánica de la Casa de Estudios para establecer la elección por voto popular del rector y de los directores de facultades. Para tratar de legitimar esa decisión, Rocha hizo que la mayoría de Morena en el Congreso aprobara la realización de una consulta a cargo de los propios diputados, aunque la Constitución local no los faculte para ello. Sinaloa, por cierto, vivió ayer una nueva jornada de violencia. Pero la prioridad inmediata del mandatario es la consulta que se llevará a cabo entre hoy y mañana en el campus y que podría ser el primer paso para la toma definitiva de la Casa de Estudios Estatal.
Y bien, hasta aquí lo que escriben analistas y columnistas este miércoles 11 de septiembre de 2024. Antes de irnos a la pausa, déjeme comentarle que ayer el jefe de gobierno de la Ciudad de México, Martí Batres, bueno, pues anuncia la reapertura del tramo Pantitlán-Abelódromo de la línea 9 del metro, esto tras casi 9 meses de permanecer cerrado al público debido pues a que se llevaron a cabo obras por renivelación de las vías. Por lo anterior, bueno, pues ya nuevamente se está ofreciendo el servicio, las estaciones Pantitlán, Puebla y Ciudad Deportiva, por lo que este trayecto ya es directo hacia Tacubaya. Buenas noticias para quienes usan la línea 9 del metro, ya pues el trayecto directo desde Pantitlán hasta Tacubaya. Vámonos a la pausa cuando son las 6 de la mañana con 11 minutos tiempo del centro. Volvemos.
En un instante regresamos para una inmersión profunda en los titulares del día. Somos la clave que une la información para encontrar sentido en la noticia. Las primeras planas con Adriana Romero.
6 de la mañana con 15 minutos tiempo del centro de México y está aquí en el estudio Adriana Romero, quien tiene para usted la información que publican los diarios de circulación nacional e internacional en sus primeras planas. Adriana, adelante, buen día.
Gracias, Juan Manuel, buenos días. Buenos días a usted que nos acompaña este miércoles. Vámonos con este resumen.
El Financiero.
Pasa reforma al Poder Judicial entre zafarrancho. Aprueban dictamen en lo general con 86 votos a favor y 41 en contra. El panista Miguel Ángel Yunes Márquez, quien había solicitado licencia por motivos de salud, reapareció y retomó su escaño para votar a favor. Con ello, Morena y aliados aseguraron establecer en la Constitución que jueces, magistrados y ministros sean electos por voto popular. Además, portazos, desapariciones y traiciones en la Cámara Alta. Tras fuertes protestas, un portazo y una irrupción violenta de trabajadores del Poder Judicial y estudiantes al Salón de Plenos, los senadores que discutían la reforma judicial en Paseo de la Reforma terminaron por cambiarse a Xicoténcatl, mientras que PAN, PRI y MC fueron vencidos aritméticamente por la traición de Yunes y la sospechosa desaparición de Barrera de MC.
Reforma.
Concretan golpe en medio de protestas, la toma del Senado por jueces y estudiantes y echando mano de presiones a opositores. El bloque oficial encabezado por Morena aprobó la reforma judicial propuesta por el presidente López Obrador. En más información, denuncian retención. El senador emecista Daniel Barreda de Campeche se ausentó ayer de la sesión que discutía la reforma judicial. El coordinador del Partido Naranja, Clemente Castañeda, acusó la detención del padre de Barreda y la retención ilegal del senador. En más información, le mueven la silla, pero resiste. Justo cuando se debatía en el Senado la reforma judicial, la Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos del INE rechazó ayer la reforma a los estatutos del PRI, que le daban oportunidad a Alejandro Moreno de reelegirse en la presidencia del PRI hasta 2028.
El Universal.
Aplanadora aprueba la reforma judicial con traición de Yunes. Entre manifestaciones, reclamos y cambio de sede, el bloque de Morena, PT y Verde alcanzó la mayoría calificada en el Senado al sumar al panista y con la ausencia de un legislador de MC. El dictamen recibió 86 votos a favor y 41 en contra. En información internacional, Kamala acorrala a Trump. Los candidatos presidenciales de Estados Unidos se enfrentaron ayer en un intenso debate en el que el republicano fue desmentido más de una vez, no solo por la demócrata, sino por los moderadores.
La jornada.
La reforma va. Voto decisivo del panista Yunes. En sede alterna, con 86 votos a favor, pasa en lo general. La sesión en lo particular seguía en la madrugada.
Milenio.
Con el voto de Yunes, el senador 86 aprueba reforma judicial. En medio de la invasión de la sede principal del Senado y enfrentamientos frente a Xicoténcatl, Morena y aliados consiguen la mayoría calificada. Ambos bandos toman la tribuna y protagonizan jaloneos.
Excelsior.
Morena estrena la aplanadora. En medio de protestas y en una sede alterna, los senadores morenistas y sus aliados del Partido Verde y PT aprobaron la reforma al Poder Judicial.
El Economista.
Morena usa el bulldozer para imponer mayoría en la reforma judicial. En otra información, reservas internacionales alcanzan monto histórico. Al 6 de septiembre, los activos del país sumaron 225.427 millones de dólares, con el mayor aumento para 36 semanas desde 2020. Además, México emite bono por 1.490 millones de dólares para comprar plantas de Iberdrola. Los recursos servirán para para financiar para refinanciar un crédito a corto plazo contratado con bancos para la compra de las plantas eléctricas. El bono tendrá vencimiento al 2041.
La razón.
Duro debate de Reforma, portazo, denuncias, depresión, Yunes sumado a 4T. En más información, tardó, pero por fin ya opera de nuevo la línea 9 del metro. Reapertura toma por sorpresa a usuarios del metro quienes no sabían del reinicio de actividades.
24 horas.
Aprueban reforma al Poder Judicial en sede sitiada. En un espacio alterno rodeado de policías que contuvieron estudiantes y trabajadores inconformes, Morena y sus aliados avalaron los cambios a la Constitución para modificar el Poder Judicial.
El Sol de México.
Yunes consumó traición. El senador panista Miguel Ángel Yunes Márquez apoya a Morena y aliados. En otra información, por primera vez en 2 años, el dólar cierra en 20.09 pesos.
La prensa.
Por las nubes. Celebrar el grito costará 6.000 pesos en promedio, 20% más que en 2023. El pozole familiar costará, por ejemplo, hasta 1.070 pesos, informa la AMPEC.
La crónica de hoy.
Con fracturas en bloque opositor, la reforma judicial es aprobada. Senadores emitían posturas cuando un grupo de manifestantes ingresó al recinto. También destaca la primera comandante suprema de las Fuerzas Armadas, Claudia Sheinbaum, quien se convertirá en la primera presidenta de México y, por tanto, en la primera comandante de las Fuerzas Armadas, dirigió un primer mensaje a los comandantes e integrantes de las Fuerzas Armadas del país.
El Heraldo de México.
Yunes da mayoría, reforma judicial aprobada. En medio de protestas en la actual y en la antigua sede del Senado, con 86 votos a favor por 41 en contra, se avaló la iniciativa de López Obrador.
Radioformula.com.mx.
Se consuma la reforma judicial, senadores la aprueban en lo general. El Senado de la República debatió la reforma judicial en una jornada marcada por las protestas y señalamientos entre los partidos.
Esto.
Infumable. En un partido de baja calidad, el tricolor reparte roscas con Canadá, carente de puntería, pero también con mucha fortuna y el apoyo de Malagón para evitar el descalabro. Sí. El Vasco Aguirre tiene mucho que trabajar.
Expansión.mx.
Taylor Swift brinda su apoyo a Kamala Harris en la elección de Estados Unidos. La cantante estadounidense, muy influyente entre los jóvenes, dice que votará por Harris porque es una guerrera que defenderá las causas y los derechos en los que ella cree.
Infobae.com.
Senadores dan regalo de despedida a López Obrador, aprueban la reforma al Poder Judicial.
Reporteíndigo.com.
Marco Cortés llama traidor a su amigo Miguel Ángel Yunes Márquez.
Político.mx.
Morena se impone, Senado avala en lo general la reforma judicial de López Obrador.
Agenciaefe.com.
Una encuesta de CNN tras el debate presidencial da la victoria a Kamala Harris.
El País.
La justicia europea da un doble varapalo histórico a Apple y Google. El fabricante del iPhone deberá pagar 14.000 millones en impuestos a Irlanda. El Tribunal de la Unión Europea ratifica la posición de Bruselas contra las exenciones fiscales.
The Washington Post.
Harris ataca con dureza a Trump en el debate. Él responde con una retórica encendida. La vicepresidenta de Estados Unidos provocó al candidato republicano en un evento que mostró cómo ha cambiado la dinámica de la carrera desde la salida de Biden.
The New York Times.
En un intenso debate, Harris provoca a un Trump defensivo. Se esperaba que el debate del martes se centrara en definir a Kamala Harris. En cambio, con palabras y lenguaje corporal, se convirtió en un referéndum sobre Trump.
The Wall Street Journal.
Los datos de inflación en el punto de mira mientras caen los futuros de las acciones. El IPC de agosto será uno de los últimos datos importantes que se publiquen antes de la reunión de la Fed de la próxima semana, en la que se espera que los responsables de las políticas realicen el primero de una serie de recortes de tasas. Financial Times. Harris acusa a Trump en un encendido debate presidencial. El candidato republicano enojado porque la vicepresidenta demócrata cuestiona su idoneidad para el cargo. Auditorio, Juan Manuel, hasta aquí este resumen.
Gracias, Adriana. Vámonos ahora hasta el Centro de Orientación Vial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana con Ismael Ortiz, quien tiene un reporte de cómo se encuentran las calles y avenidas en materia de vialidad aquí en la capital de la República. Ismael, te escuchamos. Adelante, buen día.
Claro que sí, Juan Manuel, auditorio de Radio Fórmula. Muy buenos días. Les informamos que alrededor de las 7 horas se produjo una concentración y posteriormente una marcha que partirá de Avenida Paseo de la Reforma número 164 de la Colonia Juárez y tendrá como destino el perímetro de Palacio Nacional. La posible ruta a seguir, Avenida Paseo de la Reforma con dirección al oriente, Avenida Juárez, eje central a Lázaro Cárdenas, Avenida 5 de Mayo para ingresar a Circuito Plaza de la Constitución. Las alternativas, el circuito interior, el eje 1 y Avenida Chapultepec. En estos momentos incrementa notablemente el aforo vehicular a través del anillo periférico a partir de Avenida Los Insurgentes, por lo menos la zona del óvalo de San Jerónimo. Asentamientos en cada cruce de semáforos a través de Avenida Tláhuac, de Paso Conejo hacia el anillo periférico. Condiciones similares en Paseo de la Reforma, del Museo de Antropología hacia la Fuente de Petróleos. Importante presencia sí. vehicular con avance constante a través del circuito interior de Eje 3 Oriente, ingeniero Eduardo Molina, y con dirección hacia La Raza. Circulación rápida y constante en el eje 1 poniente en su tramo Cuauhtémoc de Avenida Chapultepec hacia la zona del viaducto Presidente Miguel Alemán. Finalmente, le recordamos que el día de hoy no circulan los vehículos con el tomado color rojo, terminación de placas 3 y 4. Esto aplica para los hologramas 1 y 2. Hay que mantenerse muy pendientes y respetar los programas ambientales. Este es el reporte por parte del Centro de Orientación Vial, Secretaría de Seguridad Ciudadana.
Hola, soy Chumel Torres. Escucha la radio de la República cuando y donde quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
En el tejido de la actualidad,
somos el hilo que une los hechos.
Las primeras de ANDA. Volvemos.
6 de la mañana con 30 minutos tiempo del centro de México. Le comentaba un poco más temprano que ayer por la noche allá en Filadelfia se llevó a cabo el primero y tal vez el único debate rumbo a las elecciones, a la presidencia de los Estados Unidos, entre la demócrata Kamala Harris y el republicano Donald Trump. La verdad es que, bueno, pues muy, muy bien se vio a un vicepresidenta, en donde, bueno, pues la verdad es que por muchos momentos logra sacar de sus casillas al republicano. Y para hablar sobre este tema, saludo en la línea telefónica a la doctora Aribel Contreras. Ella es coordinadora de la licenciatura en negocios globales de la Universidad Iberoamericana. Doctora, gracias por tomar la llamada. Buen día.
Hola, Juan Manuel, como siempre un gusto poder saludarte, y en esta ocasión pues con este tema tan relevante no solo para Estados Unidos, sino para una gran cantidad de países que estaban expectantes para visualizar cómo pudiera ser el resultado del 5 de noviembre en Estados Unidos.
Así es, doctora. Pues la verdad es que una Kamala Harris muy echada para adelante, muy bien preparada, la verdad, funcionó. Me leía por ahí el fin de semana en la prensa internacional que la vicepresidenta estuvo pues practicando pues durante algunos días, incluso con algún personaje que se vestía igual que Donald Trump. Pues lo hizo muy bien. Ayer, pues después de este debate, algunas cadenas de noticias dan a conocer pues algunas encuestas que realizaron de manera rápida, por ejemplo la de CNN, que, bueno, pues antes del debate tenía las preferencias entre Kamala Harris y Donald Trump estaban pues prácticamente empatadas, 50% cada uno, y después de este encuentro de ayer, pues Harris con 63% y Donald Trump con 37%. El debate, pues sin lugar a dudas, se lo lleva la vicepresidenta Kamala Harris. Doctora. Parece que tenemos ahí complicaciones con la comunicación con la doctora Aribel Contreras, coordinadora de la licenciatura en negocios globales de la Universidad Iberoamericana. Y bueno, pues sí, efectivamente, pues buen desempeño la mayoría de los diarios, tanto nacionales como internacionales, que bueno, pues la verdad es que todos reseñan justamente pues cómo se llevó a cabo este debate, este primero y le repito, tal vez un único debate, porque la verdad es que a Donald Trump no le fue nada bien y pues es prácticamente de dudarse que quisiera tener por ahí alguna otra participación. Tenemos, ¿verdad?, por ahí audios en relación a lo que se vivió ayer justamente en este encuentro, repito, que se realiza allá en Filadelfia, estos dos aspirantes a la presidencia de los Estados Unidos en estas elecciones que se llevarán a cabo el próximo 5 de noviembre. Esto es parte de lo que se vivió ayer en este encuentro.
Donald Trump nos dejó el peor desempleo desde la Gran Depresión. Donald Trump nos dejó la peor epidemia de salud pública en un siglo. Donald Trump nos dejó el peor ataque a nuestra democracia desde la Guerra Civil. Y lo que hemos hecho es limpiar el desastre de Donald Trump. Permitieron que entraran delincuentes, muchos, muchos millones de delincuentes. Permitieron la entrada a terroristas. Permitieron que delincuentes callejeros comunes entraran. Permitieron que los traficantes de drogas entraran a nuestro país. Creo que esto es muy enriquecedor viniendo de alguien que ha sido procesado por delitos de seguridad nacional, delitos económicos, interferencia electoral, que ha sido declarado responsable de agresión sexual y que su próxima gran comparecencia ante un tribunal será en noviembre.
Bueno, pues ahí parte de este encuentro, este debate que se realizó ayer por la noche allá en Filadelfia. Doctora, pues le comentaba antes de que se nos cortara la comunicación, muy bien, ¿no? Muy bien Kamala Harris, y bueno, pues esto se refleja en las preferencias que dan a conocer algunas cadenas de televisión, pues definitivamente dicen la vicepresidenta gana este debate.
Totalmente, Juan Manuel, llega al día de ayer, a lo largo de 1 hora 45 minutos, veíamos que Kamala Harris llegó sumamente preparada, sí. Prácticamente se encerró durante todo el fin de semana y todavía el día lunes con su equipo de asesores para simular a alguien que fuera el rol de Donald Trump. Ella sin duda sacó información relevante. Pudo haber dado golpes más bajos, reconozco, algo que hubo oportunidades donde podía meterle ahí un gancho fuerte a Donald Trump, no lo hizo, se vio mucho más mesurada de lo que yo pensaba, no mencionó palabras como racista o misógino, puesto que esa era parte de la estrategia de su equipo. Vimos que inclusive ella volteaba a verlo a él constantemente, además de la cámara, mientras que Donald Trump nunca volteó a verla, sí se sintió intimidado, sin duda, se sentía incómodo de estar debatiendo con una mujer, como lo hizo en el año 2016 con Hillary Clinton, y creo que las reglas tan de camisa de fuerza para el debate le ayudaron más a ella que a él, como el hecho de los micrófonos apagados, no tener audiencia presencial, el que no llevara notas y sobre todo el que tuvieran que quedarse postrados en el atril, era algo que seguramente a Donald Trump lo tenía bastante harto. Inclusive la cara de él, Juan Manuel, se veía cansado, no se veía con esa energía que lo hemos visto en sus meetings. Y claro, Kamala Harris cuando le dijo de que no había gente y que no iba a sus rallies, pues fue algo que a él le dolió. Es decir, vemos a un Donald Trump herido en lo personal y no como un próximo o futuro presidente de Estados Unidos. Y más allá de que ya haya ganado el debate, Juan Manuel, sin duda, esto permitió o le permitió a ella lograr capturar la atención de aquellos indecisos, aquellos que todavía no estaban seguros, porque son republicanos y le habían apostado a Nikki Haley, no a él, así que puede ser que ahora den la sorpresa y su voto lo den por los demócratas, aquellos que le habían apostado a Robert Kennedy Jr. y que pues dado a que él ya dio su apoyo a Trump, pues no están para nada encantados, así que sin duda ayer le favoreció a Kamala Harris. Ahora habrá que esperar el próximo debate del 10 de octubre entre los candidatos a la vicepresidencia, y muy posiblemente, como bien decías, Juan Manuel, a lo mejor es el único debate entre Kamala Harris y Donald Trump, porque todavía no sabemos si acaso pudiera haber un segundo en el mes de octubre. Habrá que esperar si el equipo de ambos considera necesario, o ya con la noche de ayer queda concluido esta sesión de debates entre ellos dos.
Exactamente, doctora, y la verdad es que tan logró sacarlo de sus casillas, logró descolocar a Donald Trump, que bueno, pues el magnate en muchas ocasiones, hablando del tema que fuera, sacaba a relucir el tema de la migración, pero pues un punto que causó hasta cierta hilaridad fue cuando se refirió, ¿no?, a que los migrantes estaban comiendo las mascotas.
Sí, no, bueno, es que ya sabemos que Donald Trump, además de mentiroso, se va a estas narrativas absurdas, decir que los migrantes se comen a los perros y a los gatos de la población, y que inclusive hasta un gato de su casa de Miami ya había desaparecido, algo que había dicho antes, pues es ya caer en lo ridículo, en lo absurdo, y en frases que muchos estadounidenses, que sí son lustrados y que se informan bien, pues obvio ya no le creen. Sí hay una base electoral que sigue sumamente encantada con la propuesta de él antimigrante, antiaborto, pero creo yo que ya muchos de sus cartuchos los tiene muy desgastados. Ayer lo veíamos muy repetitivo, y en temas contundentes como de política exterior, sí, la economía, él todo el tiempo hacía alusión a la migración, pero ni siquiera lo hacía bien. Entonces vemos que Donald Trump no se preparó. Creo yo que él se confió más de la cuenta, y los resultados fueron evidentes a lo largo del debate de ayer. Y bueno, hoy ya en un análisis post-debate, inclusive mañana estaremos viendo varios diarios internacionales sacando más encuestas sobre la percepción del debate. Y bueno, me pareció un ejercicio sumamente interesante para que Kamala Harris pudiera posicionarse en aquella población que no la ubicaba tanto como a él, porque sabemos que pues la figura de él, inclusive desde antes del 2016, pues ya era famoso y reconocido, ¿no? Entonces, fue más oportunidad para ella que para él, y ahora habrá que ver qué pasa en las próximas semanas.
Así es. En un minutito, doctora, por cuestiones de tiempo, la puntilla para Donald Trump, pues fue después de este debate, este anuncio que hace la cantante Taylor Swift, en donde dice, bueno, pues yo apoyo a Kamala Harris, y bueno, pues lo importante es que nada más y nada menos tiene pues seguidores por poco más de 280 millones en sus redes sociales.
Ya estábamos esperando a Taylor Swift, que hicieron llamado a todos sus Swifties para que voten por ella. Creo yo que se tardó, esto ya venía desde hace meses atrás esperándose. Se decanta por Kamala Harris, no hizo el llamado a sus seguidores en Estados Unidos de que votaran por ella, pero esto se da de manera ya implícita, así que sin duda este es el brazo de una de las más famosas e influyentes cantantes de Estados Unidos. Es sumamente bueno para la campaña de Kamala Harris.
Perfecto, doctora, pues le agradezco mucho que nos haya tomado la llamada. Estaremos pues muy pendientes justamente a las conclusiones que saquen, ¿no?, los diarios, algunas cadenas de televisión, como usted comenta, en los próximos días, en relación a cómo pues van los porcentajes de la votación o de posibles votaciones el próximo 5 de noviembre. Gracias, doctora.
Hasta pronto y un abrazo, Juan Manuel. Gracias.
Otro para usted, la doctora Aribel Contreras. Ella es coordinadora de la licenciatura en negocios globales de la Universidad Iberoamericana. Vámonos a la pausa cuando son las 6 de la mañana con 41 minutos tiempo del centro. Volvemos.
En un instante regresamos para una inmersión profunda en los titulares del día. Las primeras de Ana.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
¿Les va a cambiar la vida?
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com.
Hacer podcast de manera fácil.
De la tinta a la cancha. Titulares deportivos.
6 de la mañana con 45 minutos tiempo del centro de México. Estamos ya en la recta final de este espacio informativo y como cada mañana a esta hora me da muchísimo gusto saludar a mi querido Beto Campos, quien tiene la información deportiva. Y mi querido Beto, la verdad es que hay información interesante, muy importante. Pues si te parece, comenzamos con este partido, el segundo de la selección mexicana de fútbol en la era de Javier Aguirre, en donde, bueno, pues la verdad es que la selección ni venció ni convenció y mucho menos, bueno, pues logró conjuntar o hacer o tener muy buena convocatoria para los aficionados frente a su similar de Canadá. Termina pues en un empate a cero goles. Mi querido Beto, te escuchamos, buen día.
¿Cómo estás, Juan? Muy buenos días, así es, la selección mexicana de fútbol termina empatando sin goles con Canadá en el Estadio de los Vaqueros de Dallas, un encuentro muy complicado, muy trabado, lleno de faltas, empezando por el equipo mexicano que hizo un gran número de cambios en cuanto a la alineación titular el día de ayer con Ángel Malagón, quien estuvo una tajada realmente valiosa tras un remate de cabeza. También estuvo Julián Araujo, Víctor Guzmán, Jesús Angulo en la defensa. En el medio campo apareció Eric Lira, además por un costado estuvo César el Chino Huerta. Una buena noticia es que México acumula 304 minutos sin recibir gol, sin embargo poco y nada por parte del tricolor a la hora de atacar. El guardameta canadiense no tuvo una exigencia importante, destacar la falta de gol por parte de Santiago Jiménez, quien lleva más de un año y un mes sin marcar con la selección mexicana, y destacar también pues evidentemente la poca entrada que tuvo el Estadio de los Vaqueros de Dallas, que prácticamente fueron de 32,626 personas, el número más bajo sin lugar a dudas de los partidos del tricolor en dicho lugar, que le caben alrededor de 80,000 espectadores. Y vamos a escuchar lo que ha señalado Javier Aguirre, técnico del tricolor, en torno a lo que fue el día de ayer.
Bueno, lo intuyo, es difícil para mí hacerlo público, pero intuyo sí el por qué estoy aquí. Finalmente yo creo que el jugador mexicano es muy disciplinado, muy noble, me encontré un grupo sanísimo, un grupo con los cinco sentidos abiertos, a escucharme, a seguir mis indicaciones. Y si bien es verdad que no pudimos ganar este segundo partido, también es cierto que no tengo nada que reprocharle a nadie. Yo estoy aquí como tú, soy mexicano, orgullosamente mexicano, intento hacer lo mejor posible y seguramente me equivocaré en el camino porque esto es así. Pero bueno, yo insisto, yo creo que de momento para hacer el inicio vamos haciendo camino al andar, creo yo.
Ahí están las palabras de Javier Aguirre, técnico de la selección mexicana, que el día de ayer también negó abucheos por parte de la afición mexicana a su selección. Y habrá que destacar que futbolistas como Alex Padilla, Marcelo Flores y Guillermo Martínez no tuvieron minutos a lo largo de los dos encuentros que el equipo mexicano sostuvo en esta fecha FIFA del mes de septiembre, que por cierto el próximo mes de octubre México estará enfrentando al equipo del Valencia de la Liga Española en Puebla y a Estados Unidos en lo que es el estadio de las Chivas Rayadas del Guadalajara. Pero mi estimado Juan, sin lugar a dudas, más allá de lo deportivo, la nota es que México no llenó los dos estadios como estaba acostumbrado.
Así es, mi querido Beto, y bueno, el lenguaje corporal tanto del Vasco como de los jugadores dicen mucho, ¿no? Por varios momentos se veía a Javier Aguirre pues molesto, ¿no? Inconforme, y pues a los jugadores de la selección, bueno, pues con una cara de decepción brutal.
Sí, y que Javier Aguirre es un tipo muy exigente, por algo ha conseguido lo que consiguió en el fútbol español, en algunas selecciones, y que destacaban los mismos futbolistas que es muy perfeccionista. Vamos a ver qué es lo que pasa para los dos encuentros en el próximo mes de octubre, insisto, ante el equipo del Valencia de la Liga Española y Estados Unidos en Guadalajara, que por cierto, en el estadio de Chivas ya se reporta que habrá un lleno asegurado. Y en otros temas, destacar que Guillermo Ochoa, el guardameta mexicano, fue presentado con el equipo del ABS de Portugal, que recientemente ascendió a la primera división. De momento el equipo marcha en el lugar 11 con 4 puntos en lo que es la Liga de Portugal.
Ochoa prácticamente firmó por un año y quiere seguir demostrando que tiene capacidades para pelear un puesto en la portería de la selección mexicana. Tiene claro su próximo objetivo en el equipo nacional, y eso fue lo que comentó Ochoa en relación a esta situación.
La motivación es el seguir conociendo una nueva liga, el seguir pensando en la selección y seguir pensando en estar en el siguiente mundial. Entonces, creo que a mi edad, como portero, como guardarredes, todavía puedo seguir aportando al equipo. Físicamente y mentalmente me siento bien, me siento fuerte, no he tenido ningún problema grave y puedo ayudar a un equipo como Aves que quiere crecer también, ¿no?
Las palabras de Guillermo Ochoa, portero del ABS, que señala que su próximo objetivo en la selección mexicana es llegar a su sexto mundial, lo que será en 2026. Habrá buena competencia, tomando en cuenta que está Luis Ángel Malagón, el portero del América, en el equipo nacional. También está Raúl El Tala Rangel. Además, Alex Padilla ahora se suma a la competencia, el portero del Athletic de Bilbao. Y dentro de las eliminatorias de la CONMEBOL, destacar que se llevó a cabo la jornada 8 y Colombia termina derrotando 2-1 a su similar de Argentina con polémica arbitral. Ecuador gana 1-0 a Perú. Chile cae 2-1 con Bolivia, que por cierto los bolivianos cortaron una racha de 31 años sin ganar como visitante en eliminatorias mundialistas. Venezuela termina empatando a 0 con Paraguay, con Uruguay, mientras que Paraguay termina dando la sorpresa y derrota 1-0 a la selección de Brasil. Destacar que los argentinos lideran la tabla de general con 18 puntos, le sigue Colombia con 16, Uruguay con 15, Ecuador con 11, Brasil es quinto lugar teniendo 10 puntos. Sin lugar a dudas, una pesadilla en cuanto a las eliminatorias de la CONMEBOL para la selección verde-amarela. Y dentro de la Liga de Naciones de la UEFA, destacar que Irlanda termina cayendo 2-0 con Grecia, Inglaterra derrota 2-0 a Finlandia, mientras que en el partido más destacado del día de ayer, Países Bajos iguala a 2 con Alemania. Y cambiando de tema, en el tenis, el italiano Jannik Sinner, número 1 de la ATP, quedó absuelto de las acusaciones de dopaje tras dar positivo de clostebol en el torneo de Indian Wells, luego de que la Agencia Mundial de Antidopaje no presentara un recurso ante el TAS. Por esta situación, el plazo de la apelación de 21 días ya expiró y Jannik Sinner de esta manera queda absuelto de las acusaciones de dopaje. Y dentro del Abierto de Guadalajara de la WTA, se llevó a cabo la ronda de 32 el día de ayer y la polaca Magdalena French termina venciendo a la norteamericana Emina Bektas, mientras que la checa María Bouskova derrotó a la filipina Alexandra Eala. Mientras que para el día de hoy, destacar que la mexicana Renata Tarazúa hace lo propio, estará enfrentando, mejor dicho, a la italiana Martina Trevisani. Destacar que el día de hoy los Diablos Rojos de México, Juan, estarán festejando con su afición su título número 17 de la Liga Mexicana de Béisbol, después de haber barrido prácticamente a los Sultanes de Monterrey el día de antier.
Así es, mi querido Beto. Oye, y nada más, bueno, para finalizar, todo listo, ¿no?, para el próximo sábado, esta pelea entre Saúl Canelo Álvarez y Edgar Berlanga.
Exactamente, se llevará a cabo en lo que es Las Vegas, Nevada. Siempre Saúl Canelo Álvarez tiene una pelea preparada para lo que son estas fechas de independencia de México, y bueno, ahora estará enfrentando el día sábado a Edgar Berlanga, y por supuesto les estaremos informando de todo lo que acontezca a lo largo de esos días y por supuesto el post pelea.
Perfecto, mi querido Beto, gracias por toda tu información.
Saludos, buen día.
Gracias, un fuerte abrazo, Beto Campos, con la información deportiva. Vámonos ahora con Daniel Wellbanks, quien tiene la información de negocios y finanzas.
Grupo Aeroméxico anunció que aumentará en 5.5% el sueldo de sus pilotos. La Asociación Sindical de Pilotos Aviadores detalló que el incremento forma parte del paquete de prestaciones de la empresa para mejorar las condiciones laborales de sus colaboradores. La firma de diseño Wonder Studio, de la mano de Boostart, apoyarán a emprendedores para materializar sus ideas de manera eficiente y concreta. La sociedad puntualizó que para ayudar a los empresarios primerizos ofrecerán un programa de 5 a 8 semanas en el que enseñarán una metodología para presentar su proyecto a inversionistas. el gigante tecnológico Apple tendrá que pagar una multa multimillonaria a la Comisión Europea por evadir impuestos y abusar de una posición dominante. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea determinó que Apple está obligada a pagar a Irlanda 13 mil millones de dólares por una ventaja fiscal en la zona. El empresario británico Paul Marshall compró la revista The Spectator por 100 millones de libras al fondo Redbird. El magnate concretó la compra a través de su empresa Old Queen Street Ventures tras un largo proceso de subasta para conseguir al mejor postor. La fabricante de smartphones Huawei Technologies presentó su nuevo teléfono plegable Mate XT, que podrá doblarse en tres direcciones. La tecnológica informó que tendrá un precio de $2,800, con el que buscará ampliar su liderazgo en el mercado internacional. La automotriz alemana BMW actualizó su estimación de ingresos del 2024 tras llamar a revisión a 1.5 millones de unidades por una falla en sus frenos. La armadora indicó que tuvo que disminuir sus objetivos anuales porque es posible que su entrega de vehículos caiga en el segundo semestre del año, comparado con el mismo periodo del 2023. Voz, Daniel Wellbanks. Más información en radioformula.mx.
Gracias a Daniel Wellbanks. Y bueno, pues hay que estar muy atentos del desempeño de los mercados financieros en la jornada de este miércoles, después de que, bueno, pues hace unas horas, en la madrugada, allá en el Senado de la República, se aprueba la reforma al Poder Judicial, lo que ha metido pues muchísimo nerviosismo justamente tanto en el tipo de cambio como en el desempeño de la Bolsa Mexicana de Valores. Y ya nos vamos, a nombre de quienes hacen posible este espacio informativo: Adriana Romero, Claudia Arellano, Rogelio Miguel, Ricardo Díaz, y en YouTube Diana Alanís y Rodrigo Morán. Se despide Juan Manuel de Anda. Nos escuchamos el día de mañana en punto de las 5:30. Que tenga un excelente miércoles. Quédese con Azucena Ureste.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.